contigo. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimado radio oyente de Radio Martí. Bienvenido a este su programa Entre Dos Ríos, en que nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, refleja las últimas noticias sobre la próxima Cumbre de las Américas y también que en el primer aniversario de su mandato presidencial, el presidente Joe Biden se dirigió en discurso al Comité Nacional Demócrata. En Nueva York reflejamos extensamente el informe de la organización con sede en California, Open Doors, sobre el acoso, maltrato, turbas organizadas por el gobierno de La Habana contra cristianos en Cuba. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional.
En una conferencia de prensa telefónica, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que la democracia será un factor clave para decidir qué países participarán en la novena Cumbre de las Américas. Nichols respondió así a una pregunta de varios periodistas sobre la asistencia a la cumbre que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Él dice que la Casa Blanca decidirá a qué líderes invitar, que la democracia es un sello distintivo clave del proceso de la cumbre. Dice que uno de los factores clave que utilizará la Casa Blanca será el compromiso con la democracia. Nichols expresó que la cumbre defendería el largo compromiso del hemisferio con la democracia y los derechos humanos de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y que demostraría a todas las personas que los procesos e instituciones democráticos pueden responder de manera efectiva a sus necesidades y generar resultados. Añadió que Estados Unidos va a trabajar con los líderes para identificar acciones concretas para implementar el compromiso compartido con la democracia, el gobierno transparente, la gobernabilidad, las buenas políticas regulatorias, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y para enfocar aquellos gobiernos y políticas que son más perjudiciales para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Nichols declaró que como anfitrión trabajarán con las partes interesadas de la región para asegurar el compromiso a nivel de líderes y acciones concretas que mejoren drásticamente la respuesta a la pandemia y promuevan una recuperación limpia y equitativa y construyan democracias sólidas e inclusivas y aborden las causas profundas de la migración irregular. Sobre las razones de la migración, Nichols dijo que los desafíos del hemisferio incluyen el cumplimiento de la promesa de la democracia, niveles inaceptables de desigualdad e inseguridad, los efectos devastadores de la crisis climática y la pérdida de oportunidades económicas. Él dice que estos impulsan a las personas a abandonar sus países de origen en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Anuncia que se lanzará una acción conjunta sobre migración y asilo en la cumbre para consagrar compromisos regionales integrales para la aplicación humana de las leyes de inmigración y vías legales seguras para la migración y que continuarán abordando la causa raíz de este problema. En otra noticia de importancia, el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso sufrieron dos derrotas legislativas esta semana en su intento de endurecer las protecciones del derecho al voto en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, que determinarían el control del Congreso en el 2023. Los demócratas no lograron aprobar un proyecto de ley federal de derechos de voto en el Senado. El proyecto de ley ha sido una de las principales prioridades para el presidente Biden, quien luego Dijo por Twitter que estaba profundamente decepcionado, pero no disuadido por la decisión del Senado. El cuerpo legislativo está actualmente dividido 50-50 entre demócratas y republicanos. En votaciones consecutivas a última hora, los republicanos del Senado primero bloquearon a los demócratas para no avanzar en la legislación de derechos de voto, utilizando el obstruccionismo, que requiere al menos 60 senadores para mantener vivos los proyectos de ley. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, pronto se movió para reducir el umbral de obstruccionismo de 60 votos a 50. Ese esfuerzo fue rápidamente derribado por los compañeros demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, quienes se unieron a los republicanos para votar en contra del cambio de reglas. El miércoles, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, advirtió en contra de cambiar la regla obstruccionista. El proyecto de ley de derechos de voto habría garantizado que cualquier votante registrado pudiera solicitar una boleta por correo, hubiera establecido al menos 2 semanas de votación anticipada y ampliado el uso de las urnas. Los demócratas habían argumentado que el proyecto de ley reforzaría la democracia después de los disturbios mortales del año pasado en el Capitolio de Estados Unidos, cuando los partidarios de Donald Trump intentaron anular la victoria electoral de Biden. Los republicanos responden que los demócratas han inventado la crisis del derecho al voto y dicen que es poco lo que debe cambiarse. Por último, el presidente Joe Biden inició su segundo año en el cargo el jueves con un nuevo enfoque en hacer que los estadounidenses se sientan mejor bajo su liderazgo mientras adopta una agenda reducida antes de las elecciones de mitad de periodo. La persistencia del coronavirus, el aumento de la inflación y el estancamiento en el Congreso han cobrado un precio amargo en el índice de aprobación de Biden y amenazan con una derrota a mitad de periodo para su partido, aunque el presidente ha dicho que no ve la necesidad de un cambio importante de dirección. En cambio, Biden le dijo a los miembros del Comité Nacional Demócrata durante un evento virtual el jueves que en general los demócratas tienen que ofrecer un contraste más claro con los republicanos en el futuro.
For all the progress we made, we know it's still a very tough time for America.
Él dice que a pesar de todo el progreso que han logrado, saben que todavía es un momento muy difícil para los estadounidenses. El COVID-19 después de 2 años ha desgastado a las personas y la inflación afecta los bolsillos, pero también tienen respuestas para ello. Dice que han propuesto respuestas a los desafíos que se enfrentan y que esa es la diferencia entre los demócratas y los republicanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
En lo que se convirtió en una avalancha de protestas por escrito contra la amenaza de Facebook de cerrarle la página a Hillel Noyer, director ejecutivo de UN Watch, Meta, la empresa matriz de Facebook le pidió disculpas a Noyer. De acuerdo a la organización UN Watch, con sede en Ginebra y que dirige Hillel Noyer, Facebook borró una foto de talibanes que Noyer había subido con el subtítulo Predicción. La compañía Ben & Jerry's jamás anunciará un boicot contra los talibanes. Facebook le envió una advertencia a Noyer diciéndole que la foto iba en contra de las normas sobre organizaciones y personas peligrosas, advirtiendo al director ejecutivo de UN Watch que unas cuantas más violaciones conllevarían a que Facebook le eliminaría su cuenta de manera permanente. En ese momento, Facebook le redujo la distribución de la página de Noyer e implementó otras restricciones sobre la página debido a lo que calificó como las violaciones continuas de las normas comunitarias. En diciembre, UN Watch envió una carta al director legal de Meta diciendo que la amenaza de eliminar la cuenta de Noyer carecía de fundamento. La organización enfatizó que la foto que Noyer había subido a su página de los talibanes solo condenaba los abusos a los derechos humanos cometidos por los talibanes y criticaba a la compañía de helados Ben & Jerry's por hacer caso omiso a las flagrantes violaciones de derechos humanos a través del mundo, aunque sí se enfocaba sobre Israel. La foto de los talibanes también se encontraba en la página de Facebook de UN Watch sin que fuera señalada. UN Watch en comunicado afirmó que los empleados de Facebook encargados de hacer valer las normas comunitarias o no leyeron o no entendieron el significado de la foto y del subtítulo, o no se encuentran calificados para implementar las normas de la compañía. Este martes, Meta se disculpó por eliminar la foto de los talibanes de la página de Hillel Noyer y por colocarle restricciones a la página del director ejecutivo de UN Watch. Meta dijo que la situación se había remediado. La foto fue removida por error y se ha vuelto a colocar, dijo Meta en declaración compartida por UN Watch. Meta añadió que le había levantado las restricciones a la página del director de UN Watch al disculparse a Hillel Noyer por las inconveniencias causadas. El incidente mostró la manera en que se toman decisiones por los empleados que supervisan el contenido de Facebook y otras plataformas de medios sociales. Cuando Noyer hizo públicas las dificultades con Facebook, UN Watch lanzó una petición en línea que rápidamente logró 11,000 signatarios protestando las decisiones del medio social. La cuenta social de Hillel Noyer en Facebook tiene 49,000 seguidores, mientras que son 169,000 los que le dan seguimiento a UN Watch. UN Watch fue fundada en 1993 y es una ONG efectiva y crítica de cómo Naciones Unidas aplica sus principios y normas, muy en particular en relación a sus organismos de derechos humanos en Ginebra, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la ciudad de Nueva York, las cifras de COVID muestran que el 18.95% de los que se hacen la prueba del COVID dan positivo, en comparación a hace un mes en que el 32% daba positivo. El descenso en las cifras de contagios es alentador en los esfuerzos para combatir la pandemia. Esta semana hubo 11,792 casos confirmados en la Gran Manzana. Notable descenso cuando hace solo un mes el número fue de 26,292. Los ingresos en hospitales dentro de los 14 días del diagnóstico es de 447 en comparación a 732 hace un mes. No obstante, el descenso en las cifras de los que dan positivo, así como de los casos confirmados y los ingresos hospitalarios, el número de defunciones por COVID en la ciudad de Nueva York el 20 de enero fue de 83 en comparación a 63 hace solo un mes. Notable en las cifras es que el neoyorquino que ha optado por no vacunarse tiene 14 veces más probabilidad que el ciudadano vacunado a ser ingresado y de 8 veces más de ser contagiado con el virus. La efectividad de la vacuna apoya la tendencia de que los casos de nuevos contagios estén en descenso, así como los ingresos en hospitales. Se habla en el estado de Nueva York de la retirada de la ola de Omicron, siendo la semana del 20 de enero la primera vez que ha habido un descenso en nuevos casos desde que la variante Omicron surgió en el estado. Para el ciudadano no vacunado, el riesgo de contraer COVID sigue siendo en extremo alto. Cuba ocupa el lugar 37 en la lista mundial de vigilancia 2022 de la organización Open Doors, Puertas Abiertas. Esto aparece reflejado en el informe anual que la organización internacional publica sobre el hostigamiento contra cristianos a nivel global y que refleja además a los 50 países donde la situación es más peligrosa. Así lo refleja el portal de Radio y Televisión Martí en un informe suscrito por nuestra colega Yolanda Huerga. El artículo de Yolanda Huerga refleja el señalamiento del periodista cubano Joe Suárez, quien afirmó que desde el año 2012 Cuba no entraba a la lista implementada por Open Doors, con décadas de trabajo monitoreando la violencia contra creyentes de fe cristiana, desde católicos hasta protestantes, en sus más diversas expresiones. Eso según el también escritor Joe Suárez, quien se dedica al tema de la libertad religiosa en Cuba. Joe Suárez afirmó que se han evaluado varios parámetros, como es el acceso de los creyentes a medios de comunicación, lo cual está vedado en Cuba, no solo para los creyentes. Joe Suárez dijo que se han tenido en cuenta los arrestos, la demolición de templos y otros ataques contra iglesias. Y este año, igual que en anteriores, se ha visto la imposibilidad de los creyentes de construir nuevos lugares de culto, incluso de reparar aquellos que ya tenían, puntualizó el comunicador de filiación evangelista. La investigación de Open Doors subraya el incremento de la violencia en la isla contra los cristianos y califica de muy alta la persecución a los feligreses y a sus líderes, a los que considera como sus antagonistas. Yolanda Huerga realizó el siguiente informe contactando primero a Joe Suárez.
Se han evaluado varios parámetros, como por ejemplo el acceso de los creyentes a medios de comunicación, lo cual está vedado en Cuba, no solo para los creyentes. También se ha visto los arrestos, la demolición de iglesias o agresiones contra iglesias. Se ha visto la imposibilidad de los creyentes de construir nuevos lugares de culto, imposibilidad que tienen los creyentes de registrar nuevas asociaciones religiosas.
Explicó el escritor y periodista Joe Suárez, especializado en libertad religiosa en Cuba.
Hay incluso un pastor preso de una iglesia independiente, Iglesia Monte de Sion en Santiago de Cuba. Se trata del pastor Lorenzo Rosales, que salió a acompañar al pueblo de Palma Soriano el 11 de julio durante las protestas contra el socialismo en esa localidad oriental. Asimismo, hubo varios pastores detenidos durante el año por este mismo asunto del 11J.
La investigación subraya el incremento de la violencia en la isla contra los cristianos y califica de muy alta la persecución a los feligreses y sus líderes, a los que considera como sus antagonistas.
Porque sabe por las experiencias, las iglesias que ocuparon un lugar muy importante en la caída final de esos regímenes totalitarios de Europa del Este.
Acotó el pastor Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos, que observa y documenta el comportamiento religioso en la isla. El informe enfatiza el incremento del control por parte del gobierno autoritario, señalando que ha utilizado las restricciones impuestas por la pandemia para debilitar a los colectivos cristianos.
Esa sumatoria de dictadura más pandemia se convirtió en una ecuación pues muy peligrosa incluso para la sobrevivencia de las iglesias en Cuba.
El informe de Radio Televisión Martí, suscrito por Yolanda Huerga, refleja además el parecer del pastor Mario Félix Llonar Barroso, quien dijo que el régimen considera como opositores a las iglesias y que ve en ella una de las principales amenazas, incluso más letal que la de los propios grupos de oposición tradicionales. El pastor Llonar Barroso dijo que el sistema no se fía ni de las iglesias que no tienen reconocimiento legal ni de las que lo tienen, porque sabe por experiencia que en Polonia la Iglesia Católica o en Rumanía las confesiones protestantes y ortodoxas desempeñaron un importante papel en la caída final de esos regímenes totalitarios y comunistas de Europa del Este. Esto según el director del Instituto Patmos, el pastor Llonar Barroso. El portal de radio y televisión Martí expone que entre los principales motores de acoso, Open Doors, con sede en California, indica la paranoia dictatorial, la opresión comunista y la intolerancia secular que ejercen su coacción por medio de los funcionarios estatales y del partido y grupos de presión, incluidas las turbas. La recopilación enfatiza en el incremento del control por parte del gobierno autoritario, señalando que ha utilizado las restricciones impuestas por la pandemia para debilitar a los colectivos cristianos en varias provincias. Open Doors denuncia que durante la crisis del COVID-19, líderes de la iglesia organizaron la distribución de suministros básicos y ayuda de emergencia para los barrios más pobres. Al no pertenecer al Consejo de Iglesias de Cuba, esto representó que muchas veces los líderes y esfuerzos religiosos fueran estorbados por las autoridades y amenazados de arresto por tales actividades humanitarias. Se refleja la situación, además, del pastor Alain Toledano, también detenido por oficiar sus cultos. Open Doors destaca la agresión a pedradas contra el ministerio de Joel Demetrio de la Casa Pastoral Iglesia Misionera, perteneciente al Movimiento Apostólico, red evangélica que La Habana se niega a legalizar. Open Doors basa su informe en el periodo entre noviembre del 2020 hasta septiembre del 2021 y resalta que cada vez menos religiosos de las iglesias católica y evangélica guardan silencio, siendo impulsor de unidad entre las distintas comunidades cristianas en Cuba, precisamente la crisis que atraviesa el país. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez y muy en especial a Yolanda Huerga por su informe sobre la organización Open Doors. Mi aprecio va al escritor y periodista en Cuba, Joe Suárez, y al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos. Aprecio su gentil sintonía, estimado radio oyente de Radio Martí, al invitarle a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su servidora en Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto.